Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Qué debe ser para un sacerdote la vida de Jesús? Pues su modelo sacerdotal, su fuente de inspiración, el retrato en el cual estar continuamente viéndose, debe ser pues su propia vida. El Concilio Vaticano II dice aquello de que Cristo revela el hombre al propio hombre, pues con mucho más razón podremos decir Cristo revela al sacerdote, el propio sacerdote, y le descubre la sublimidad de su vocación. Mi vida es su vida, no voy a hacer nada distinto de lo que él hizo, voy a hacer exactamente lo que él hizo. Voy a predicar como él predicó, voy a sanar enfermos como él sanó enfermos del cuerpo y del alma. Voy a orar como él oraba. Voy a perdonar los pecados como él perdonaba los pecados. Voy a expulsar a los demonios de todo tipo. Voy a hacer milagros. El sacerdote es un taumaturgo. Es alguien que hace milagros increíbles. El mayor milagro es el milagro de la transustanciación, el milagro de perdonar pecados, de resucitar muertos, muertos a la vida divina. Y al final, sin que me quede una gota de mi sangre, entregar mi vida por la salvación. Es pues la vida de Cristo, mi propia vida. Tengo siempre la invitación a estar tomando ese punto de referencia. El Papa Benedicto decía que no sea tu conocimiento de Jesús, de la vida de Cristo, un conocimiento de segunda mano. Porque es muy fácil, podemos ser expertos en cualquier personaje de la historia, Napoleón o quien sea, pero va a ser un conocimiento de segunda mano, va a ser un conocimiento de lo que nos digan otros de él. Si por eso tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ir al Evangelio y ahí desentrañar el sentido de cada escena que nos presentan los Evangelios, y en nuestra oración también tratar de descubrir aquellas otras escenas que no nos narran, pero que pues, formaron parte de su vida, como siempre tratando de meternos en su corazón, en sus sentimientos. Jesús comienza su vida pública, dice San Mateo, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, de muerte, una luz los alumbró. Jesús se va de su ciudad, nosotros también nos hemos ido de nuestra ciudad. Dejó a su madre, dejó su taller, dejó toda su vida anterior. Comienza su vida pública. Sabe que durará 3 años y que al final acabará crucificado. San Mateo se complace en presentar el cumplimiento de las Escrituras en la persona del Señor. Y efectivamente Jesús viene de una región, pues, no sé, como un poco mal vista, Galilea de los gentiles, la tierra de Zabulón y Neftalí, dos hijos de Jacob, que no eran hijos de ni de Raquel ni de Lía, sino de una esclava. Una tierra despreciada, remota, tenía dentro de su territorio ciudades paganas como Séforis, como Tiberíades, a las que Jesús no parece que haya ido. Pero esa tierra, pues efectivamente marginal, vio una gran luz, una luz resplandeció en la tierra de sombra, de sombras. Y desde entonces comenzó a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y es bonito ver a Jesús solo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos también esa sensación de estar solos? Está predicando solo, no tiene absolutamente ni un discípulo. Es un rabí que acaba de aparecer, está caminando por la ribera del mar y está diciendo este mensaje tan extraño: el reino de los cielos. Había una gran expectación mesiánica, como sabemos, porque se esperaba, la gente siempre está esperando algo, y en esa época pues era muy viva la expectación mesiánica. El fondo del corazón siempre alimenta la esperanza de algo nuevo, de una buena noticia. Y los hombres esperan la piedra filosofal o esperan unos paraísos terrenales que prometen los políticos, por ejemplo. O a lo mejor esperan algo que va a suceder con los viajes espaciales, vamos a vivir en la luna. O esperan una nueva sensación, por ejemplo, me drogo, a ver si aquí se me resuelve. Pues es una característica del corazón humano. Desde su rincón, cada persona espera un mañana mejor. El pueblo postrado en tinieblas necesita una intensa luz. Y anuncia a Jesús esta novedad: el reino de Dios. No hace fantásticas descripciones, quizá como algunos otros predicadores que prometían la abundancia de pan, de miel, de trigo, de liberación, de libertad. Porque el reino de Dios que él predica no es algo que venga de fuera, sino que está dentro de los corazones. Una realidad que se forja en el seno de la humanidad. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? No va a llegar de manera espectacular. No se anunciará que está aquí o que está allá, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Es un reino oculto. Por eso le gustaban esas comparaciones. La semilla, una semilla sembrada en el campo, y sin que tú sepas cómo, pero esa semilla va brotando. Y después crece por su propio poder, como el grano, y luego fermentará y será la levadura echada en la masa. Sus humildes comienzos contrastan con el futuro que se promete. No importa el efecto exterior que deslumbra, sino la acción interior oculta en el cotidiano quehacer. Y al fin y al cabo decimos es que el reino de Dios es Él, el reino de Dios es su persona. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. ¿Qué desearon ver? Pues desearon verme a mí, desearon oírme a mí. El reino de Dios es el mismo Jesús. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pues es lo que también nosotros anunciamos. Es también nuestra tarea. Yo anuncio que el reino llega, se te comunica por medio del bautismo, de los demás sacramentos, que estás llamado a que el reino de Dios se haga una realidad cada vez mayor en tu propia existencia, a que te divinices, a que haya un cambio ontológico de tu persona y al mismo tiempo un cambio psicológico, porque pues tu modo de ver la vida, de enfocar los acontecimientos, es ya completamente distinto, es desde la fe, es con la confianza y el abandono de la virtud de la esperanza, y es el vivir en el amor, el vivir amando, amando a Dios y amando al prójimo. Y entonces, yo soy Cristo, y no hemos de tener reparo en decir, yo soy Jesús, y conjugarlo en la primera persona del singular. Yo soy Jesús. Él ha querido presentarse disfrazado de mí, de pues esta imagen que le doy, que pues no es ni externa ni internamente perfecta, pero Él quiere hacerse presente en, así, en mi poquedad o en mi miseria. Yo soy Jesús y por lo tanto me empapo de su vida y de sus palabras y de su gracia, y voy a hacer lo que Él hizo, voy a hacerlo presente. Y por eso el Señor inmediatamente, no sabemos cuánto, termina su predicación en solitario y llama, empieza a llamar. Caminando por la ribera del mar de Galilea, no se había alejado de ese escenario de su predicación, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Otro día, hablando con un sacerdote, hay una serie que yo no he visto y tampoco quiero ver, que se llama Chosen, que es una serie hecha por protestantes sobre Jesús, y me decía, pues bueno, está hecha con respeto, pero lo que no me gusta, decía, de esta serie es que Jesús es demasiado humano. Pues es que es hombre, sí, pero demasiado humano. O sea, Jesús no era como el Señor que lo representa ahí, un greñudito, porque tenía algo totalmente distinto. O sea, tenía una fuerza de su mirada que hace que efectivamente Simón y Andrés y todos, al decirles una palabra, se pongan de pie y lo sigan, y Mateo, dejando el banco de los recaudadores, porque es Dios y no era igual. Sí era igual, pero no era igual, y cualquier representación de Jesús pues va a ser siempre deficiente. No es ese que está ahí saliendo, ni tampoco el de la película de la Pasión, o sea, hace muchos años había una película que se llamaba Rey de Reyes. No es ninguno, es que nadie lo puede representar, ni en su realidad humana, y mucho menos en su verdad de Dios, en aquella fuerza magnética que hacía que lo dejaran todo por seguirlo. Pero nosotros también hemos oído esta llamada y hemos sido hechos sus discípulos predilectos, sus apóstoles. En este momento ni Pedro ni Andrés eran sacerdotes. Lo serán después. Vamos a decir que estaban en su etapa de preparación al sacerdocio, en su formación. Y es una formación que, como sabemos, no termina nunca. Y siempre tenemos que estar diciendo, ¿cómo le hago para ser más tú? ¿Cómo le hago para hacerte más presente? ¿Cómo le hago para llevarte? Pues llévame con tu propia persona. La diferencia entre nuestra fe y otras tradiciones religiosas es que Dios no está allá perdido en el Olimpo como los dioses griegos, sino que Él ha salido y ha ido, ha venido a nuestra tierra y nos ha buscado y ha ido a las aldeas de Galilea y de Judea y de Samaria, a las aldeas de Israel, y se ha hecho presente como nosotros también, ¿no? No estamos encerrados, como el Papa le gusta tanto decir, estamos en las periferias existenciales de todo tipo, en las periferias, pues desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista de la periferia de fe, ¿no? Personas increyentes, de la periferia de, lo que sea, de los medios de comunicación, tan ajenos a la transmisión del mensaje divino. Pero tenemos que hacernos conscientes de decir, pues voy a aprovechar intensamente mi tiempo, porque mi tiempo es tiempo de salvación de almas. Mi tiempo es gloria. Y mi tiempo es un tiempo en el que me tengo que llenar para después poderme dar a los demás, o darles a Cristo, o sea, darles el reino de los cielos. San Bernardo tiene una imagen muy elocuente y seguramente muy conocida también por ustedes, de la diferencia entre ser concha y ser canal. Dice, si tuvieras un poco de tino, tratarías de ser concha y no un simple canal. El canal recibe, pero al mismo tiempo distribuye. La concha, por el contrario, almacena. Sabe esperar mientras se llena. Acumula sin sufrir mayor pérdida en su caudal. Bien sabe la maldición que cae sobre el que deteriora lo que posee. El sacerdote es muy activo, pero se quedó sin el agua viva. Ya no tiene para él. ¿Qué va a dar? Va a dar sus propias teorías, va a dar su propia personalidad. Es que ya no es Cristo. Aunque sea Cristo sacramentalmente, ya quizás psicológicamente o vivencialmente, ya no es Cristo, ese concha. Bien sabe la maldición que cae sobre el que deteriora lo que posee. Pero hay, actualmente tenemos muchos canales en la iglesia, pero muy pocas conchas. Los que contienen para nosotros las aguas del cielo están urgidos por una caridad tal que quieren darlas antes de recibirlas. Están más dispuestos a hablar que a escuchar. Están prontos a enseñar lo que no han aprendido y desean dirigir a los demás cuando ni ellos mismos saben conducirse. Qué duro, como sabemos, el peor enemigo de las almas es un sacerdote tibio o un sacerdote farsante. ¿Para quién fueron las palabras más duras de Jesús? Para los sacerdotes de Israel, para los pastores de Israel, para aquellos que dicen y no hacen, para aquellos que buscan los primeros puestos, para aquellos que son hipócritas. Y así, Señor, líbrame de ser un pseudo apóstol. Primero tú, dice San José María, primero tú, alma de apóstol, primero tú. No vaya a ser que, habiendo yo predicado a los otros, vaya a ser condenado. Pues líbranos, Señor, de este riesgo de decir, la gente viene a mí y encuentra algo que no esperaba, encuentra vanidad, o encuentra rechazo, o encuentra frialdad, o encuentra regaño, o encuentra incoherencias de vida. Qué difícil es decir, este es un sacerdote 100%, 100% sacerdote, 100% imagen de Cristo, en todo momento, en No en que sea perfecto, nunca seremos perfectos, pero sí en el deseo de ser Cristo. Sobre todo en el deseo de llenarnos de Cristo. El Papa Juan Pablo I solamente predicó se dirigió una sola vez al clero de Roma en una audiencia. Y les decía a los sacerdotes: su apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. ¿Te rebosa? ¿Está rebosando de vida espiritual? ¿Con una concha que ya se llenó? No, pues ve a llenarte primero. Sobreabundancia de vida, sobreabundancia espiritual. Y luego dice: quien no posea una vida interior personal, ardiente y profunda, no llegará a ser un apóstol auténtico. Una vida interior personal. Aunque a raíz del Vaticano II, como que se oscureció la parte de la espiritualidad personal y se potenció, digamos, la comunitaria. Pero la comunitaria no es nada sin la parte personal, sin el encuentro personal. Una vida interior personal, luego dice, ardiente, tan tibia. ¿Quién es el amor de tu vida? Es Jesucristo. Es María Santísima. Son mis amores. Y no es un amor menguado. Quiero que es un amor ardiente, y voy a intentar pedir el don del Espíritu Santo, porque yo no soy capaz, por mucho que lo intente o por mucho tiempo que dedique, humildemente tengo que pedirlo: dame la capacidad de amarte más, de un amor mayor por ti, un amor que lleve a ser uno. Ya no somos dos, ya somos uno. Tenemos una identidad. Yo recuerdo pues que efectivamente también después del Vaticano II se habló mucho de la identidad del sacerdote. ¿Cuál es la identidad del sacerdote? Ahora está, me parece que muy clara cuál es la identidad del sacerdote. La identidad del sacerdote es ser Cristo. Ser Cristo que está pasando en los caminos de la tierra, que lo está haciendo presente de un modo completo, porque Él nos ha confiado su cuerpo real y su cuerpo místico. Es mío, es tuyo mi cuerpo real. Toma, tú lo haces presente. Tú haces este prodigio de traerme de la derecha del Padre a los altares. Y después distribuyes mi cuerpo porque es tuyo. Y tienes poder sobre mi cuerpo místico porque lo sanas, porque lo instruyes, porque lo amas, porque lo sirves, porque lo llevas al cielo. Una vida interior personal, ardiente y profunda. ¿Y cuánto riesgo hay actualmente de ser superficiales? No sé, a lo mejor vamos a ver algunas reuniones y los temas de conversación son verdaderamente, no sé, como tontos, ¿no? Y pues hablen de algo inteligente, ¿no? Por lo menos de cómo van la Champions League, pues algo poco más, pues no sé, que tenga un poco más de chiste, sino es una cosa y se quitan la palabra y otra. Y no digamos el daño que hace la curiosidad informática para la profundidad. Me decía ayer uno de ustedes que en el seminario les daban a leer vidas de santos. Yo no sé cuál sería el sistema, pero dijo: y qué bueno, O sea, hay que alimentarnos constantemente. Es muy bueno estar leyendo vidas de santos porque es la teología vivida, no es la teología teórica. Es que aquí ya es Dios en ellos, cómo actúa Dios en esas almas de los santos. Y para todos son realmente un gran modelo. Cada uno tiene su carisma propio, ¿no? su detalle especial o varios detalles que podemos aprender. Pues, bueno, aprendo de Santa Teresita, aprendo de Santa Teresa, aprendo de San Juan de la Cruz, aprendo de Santa Gemma Galgani, aprendo de Santa Juana de Arco, aprendo del Padre Pío de Pietrelcina, aprendo de San José María, aprendo de San Juan Pablo II, aprendo de Benedicto, aprendo de pues, el santo de mi devoción. Y me enriquece porque es inagotable, absolutamente inagotable la vida de Cristo y es inagotable la doctrina del Señor y es inagotable también la gracia que me comunica. Entonces me voy capacitando a decir qué buen sacerdote realmente, o sea, qué contentos estamos con nuestro sacerdote. No porque sea muy sociable, porque acepte todas las... todos los almuerzos y todas las cenas y sea muy bueno para contar chistes, ¿no? No, porque es sacerdote. Por eso le tenemos un grandísimo respeto. Pues cuánto tenemos que agradecer también, entre paréntesis, a Hernán Cortés, que cuando llegaron los primeros 12 misioneros franciscanos, pues al encontrarse con ellos en presencia de Moctezuma y de todos los jerarcas aztecas, se bajó del caballo, hizo que todos sus capitanes también se bajaran de sus caballos, se arrodilló ante ellos y les besó el hábito. Entonces los aztecas dijeron, wow, qué bárbaro, pues, ¿quiénes serán estos? ¿No? Serán como dioses llegados a aquí. Y decimos, bueno, qué bueno que tengan tanto respeto a la figura del sacerdote. Qué bueno que nunca sea para nosotros motivo de vanidad o de aprovechamiento en cualquier sentido, económico, sensual, figurar. ¿No? Es que tienen que ver en mí a Dios. O sea, tengo que hacerles presente a Cristo. Porque soy concha, porque me voy llenando. Primero oración, dice un punto de camino, después expiación, y en tercer lugar, acción. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. Ahí se llena, en las largas horas de intimidad. Porque efectivamente somos Cristo y comunicamos a Cristo, y esa es la dificultad. Comunicamos a una persona con la que nos hemos estado constantemente encontrando. Proclamamos el querigma, está vivo. Decimos, como decían los primeros, vidimus dominum, lo hemos visto. Y de pronto se aparece Jesús. Pues esa es nuestra tarea, la misma suya. Nuestra misión es hacerlo presente. Esa es nuestra vida. Mi vida es la misma vida de Cristo. La misma, no de nadie más, sino la suya. Y puedo ver reflejos de su vida, como decíamos, en la vida de los santos, pero esencialmente está... ese conocimiento directo que tengo de las fuentes y del trabajo personal que hago de asimilar su vida y de asimilar los sentimientos. Pues no obstante, mi pequeñez y mi miseria, concédeme la gracia de hacerte presente con mi propia vida. Y después de sembrar a voleo, de saciar tu sed, tienes sed de almas. Y acudimos a Nuestra Señora del Apostolado, Madre de los Sacerdotes. A veces se representa en algunos iconos a la Santísima Virgen, que en el lugar de su corazón tiene una hostia, tiene como si ella fuera una custodia. Pues qué bonito, ¿eh? Es que ella nos hace presente a Cristo, ella nos da a Cristo el fruto de su vientre, es que nos ayude también a nosotros a poder hacerlo, a poder cumplir esta tarea tan, tan alta, la más elevada de todas las posibles que existen sobre la tierra, a la que nos ha llamado el mismo Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.